Amado Padre, te agradecemos nuevamente, Señor, por el hecho de que podamos acercarnos a ti, Señor. Que podamos, Señor, venir a tu presencia, Señor, que podamos escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siendo tú el Dios Todopoderoso, el Dios de toda santidad, de toda justicia, te plació, Señor, mirarnos en misericordia, en gracia, Señor, enviar a tu Hijo y rescatarnos para ti, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has limpiado con tu sangre preciosa y porque no nos presentamos, Señor, en nuestra propia justicia, porque no debemos preocuparnos en qué ofrecerte, Señor, porque tú nos has dejado ver, Señor, que no tenemos nada en nosotros mismos que pueda agradarte, Señor. Pero has llenado, Señor, nuestras manos, nuestro ser, con tu propio Hijo, Señor, con aquel que agrada tu corazón, en el cual tú tienes pleno contentamiento, Señor. Y en Él nos queremos presentar esta noche, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas todo nuestro ser, Señor. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu, Señor. Nuestra alma y aún nuestro cuerpo, Señor. Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, como el águila, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor, que nuestros sentidos puedan estar despiertos y abiertos para ti, Señor. Despierta nuestra mente, Señor. Despierta toda nuestra alma, Señor, para escuchar lo que proviene de tu mano, Señor. Encomendamos en tus preciosas manos, Señor, nuestras vidas, Señor, y la vida de nuestro hermano que comparte hoy la palabra, Señor. Que tú puedas ayudarle a él también, Señor, fortalecerle, Señor. Que por tu Santo Espíritu, Señor, él pueda percibir el mover de tu voluntad en él. Cada palabra pueda ser inspirada por tu Espíritu y que nosotros podamos escuchar con oídos, con los oídos que tú quieres, Señor, para poner por obra, Señor. En el precioso nombre de Jesús, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.
Amén. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos nosotros, hermanos. Traigo los saludos de la iglesia en Santiago, de la localidad de Peñaflor. Los hermanos me encargaron los saludos, así que tengo que darlos. Amén. Allá en ese lugar hay un grupo de santos, hermanos en Cristo, que nos reunimos para la gloria del Señor. Le pido socorro al Señor esta noche, hermano. Que el Señor sea glorificado. Que desaparezca toda intención humana, Señor. Toda idea humana. Te pido en esta noche, Señor, que seas tú hablando. Que tu palabra sea glorificada. Que el Señor Jesús sea glorificado. Bendito es tu nombre, Señor. De ti vienen los recursos. De ti viene la palabra, Señor. A ti te bendigo en esta noche. Gracias, Señor. Se nos ha estado compartiendo varias palabras de los odres, de la muerte, del sacrificio, de la amada, de la iglesia, de cómo tenemos que morir en Cristo. La palabra de anoche caló profundo, yo creo que en todos nosotros, hermanos. Lo que el Señor anunció anoche es tremendo, porque en realidad, hermanos, nuestra vida tiene que ser desmenuzada por el Señor, por la palabra. Cada uno de nosotros tiene que venir a morir para dar vida a los demás. Y en ese propósito, hermanos, estamos todos nosotros. No hay ninguno perfecto, ninguno mayor que otro. En Cristo estamos todos iguales. Y bendecimos el nombre del Señor porque Él tiene misericordia de nosotros. Se ha estado hablando hoy día, se tomó y se mencionó la iglesia. Y se dijo que la mujer samaritana representaba en alguna manera aquella iglesia que el Señor encontró. El Señor encontró esa iglesia con muchos maridos. Pero en el Génesis el Señor nos muestra, al principio nos relata como el final. En Génesis encontramos nosotros la iglesia gloriosa. Encontramos en alguna manera la iglesia que el Señor quiere. En el Nuevo Testamento encontramos la iglesia como nos encontró el Señor. Nos encontró muertos en delitos y pecados. Pero hay una historia, hermano, en Génesis que me llama mucho la atención. Y quizá usted en alguna oportunidad la ha leído. ¿Se acuerdan cuando Abraham le encargó a su criado ir a buscar una esposa para su hijo Isaac? Amén. Abraham, estaba ya avanzado en días y tenía a su hijo Isaac y quería buscarle una esposa para su hijo. Nuestro padre, hermano, de alguna manera quiso buscar una esposa para el Señor Jesús. Y aquí está la amada. Aquí está la iglesia. La amada, la que él compró con su sangre, hermano. Solamente él pudo comprarla. Él pudo dar su sangre. Por ahí algunos dicen, tengo iglesia. Yo tengo iglesia. Tengo que decirle, hermanos, que para tener iglesia hay que morir por ella. Y el único que pudo morir por ella fue el Señor Jesús. Ningún hombre puede apropiarse ese derecho de decir, esta es mi iglesia. O yo soy el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia, hermanos, es Cristo. Nadie más. Porque él pagó el precio. Y Abraham mandó a ese criado a ese lugar a buscar a esa esposa. Inspirado por Dios, siguiendo las instrucciones de su amo, y llegó a aquel lugar y dijo, Señor, si esa doncella me da agua y le da a mis animales, ella es. Y cuando llegó a aquel lugar e inclinó sus camellos, se encontró con esta mujer llamada Rebeca y le pidió agua, y ella le dio agua y también le dio agua a sus animales. Y vemos en Rebeca a una iglesia esplendorosa. Ya no la vemos como la mujer samaritana buscando el agua. Ella ya está convidando agua. Ella está dando agua y le convida agua al criado de Abraham y también a sus animales. Y por esto el siervo, el criado de Abraham, se da cuenta que es la amada para su esposa, para su amo. Y llegó el momento de irse. Y esta mujer, Rebeca, toma la decisión más importante de su vida. Sí, me voy. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche han tomado una decisión importante y decimos, sí, me voy con Cristo? ¿Lo ha tomado usted? Uy, ayer hubieron bautismos aquí y muchos de nuestros hermanos que ya se bautizaron tomaron esa decisión. Sí, me voy con Cristo. Rebeca dejó padre y madre y fue en busca del encuentro de su esposo Isaac. Y llegó a aquel lugar y va en ese camello y por ahí ve a Isaac, que está en un lugar que se llama el pozo del Dios viviente. Y ella pregunta, ¿quién es él? Y un criado le dice, ese es Isaac. Y cuando ella lo vio, se cubrió con su velo. Qué tremendo detalle, hermano, hay allí. Que esta mujer se haya cubierto con su velo. Inmediatamente mostró que se sujetaba a Isaac. Isaac es tipo de Cristo. Y muchas figuras tiene la iglesia hoy día, hermanos. Cuando la mujer se cubre su cabeza, le está diciendo que esta iglesia está sujeta a Cristo. Obedece a sus amos, encontró a su Señor. Y encontramos que Rebeca deja padre y madre por causa del Señor, por causa de Isaac. Porque Isaac es tipo de Cristo. Pero por ahí aparece un pariente de ella y le dice, no, déjala aquí unos 10 días más. Y el papá dice, le vamos a preguntar a ella, ¿qué dice tu hija? ¿Te quieres ir? Sí, me voy. Y esa es la valentía que tiene que tener el creyente hoy día, hermano. El que no dejare padre, madre o hijo no es digno de mí, hermano. Y ahí encontramos esta iglesia esplendorosa. Pero también, hermanos, la Escritura nos enseña que nos encontró muertos en delitos y pecados. Y encontramos allí al Señor Jesús conversando con una mujer, la mujer samaritana. Una mujer que ya había tenido 5 maridos, como lo compartió nuestro hermano en la mañana. Y el que tienes ahora, el sexto, tampoco es tu marido. En esas condiciones, hermano, estábamos nosotros, con muchos maridos, con muchos dioses, con muchos ídolos, muchos compromisos religiosos, pero la persona o la hermana o la hermana no había encontrado a Cristo, el esposo definitivo. Y el Señor Jesús le dice, créeme, yo soy. Hermano, digámoslo juntos, ¿le creemos al Señor? Amén. Hoy día se nos compartía que es por fe y es por creer, hermano. Y le tenemos que creer al Señor. Él es el Señor. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el enviado de Dios. No los otros esposos que tuvimos antes o los otros ídolos. Muy extraviados estuvimos en un tiempo, equivocados en nuestro razonamiento y escuchando a otras deidades. 5 maridos. Quizás tuvimos cada uno de nosotros, pero gracias al Señor hemos encontrado al Esposo, hemos encontrado al Verdadero, hemos encontrado a Jesucristo, hermano. Qué tremendo lo que se ve allí. Mucha gente hoy día está poniendo la mirada en este monte y en el otro. Alzaré mi vista a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De qué monte podría venir mi socorro? ¿De ese monte que está allá donde hay un ídolo? ¿De ese monte que está acá donde hay otro ídolo? Mi socorro, hermano, viene de lo alto. Desde los cielos. Desde arriba de Dios. El que hizo los cielos, la tierra y el mar, hermanos. Ahí está nuestro socorro, hermanos. Y ahí está nuestro esposo, el cual un día aparecerá por cada uno de nosotros, hermanos. La iglesia del Señor en estos momentos está expectante de la venida del Señor, hermano. La iglesia del Señor no puede estar entretenida en otras cosas más que mirando a su Señor que aparezca en las nubes, hermano. Estamos expectantes de Él. Vemos allá en el Génesis lo final y vemos en el Nuevo Testamento como lo inicial. Así nos encontró el Señor, muertos en delitos y pecados, y nos ha recuperado, hermano. Y hoy día nos tiene aquí para que podamos escuchar su palabra. Y la iglesia es del Señor, y no es de ningún hombre, y no es de ninguna persona. Y me gustaría que leyéramos esos pasajes que leyó el hermano Jorge en la mañana, que están ahí en Juan, capítulo 2. Perdón, Juan capítulo 3, verso 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero en el capítulo 4, verso 2 dice, hay una aclaración, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero aquí dice Jesús bautizaba. Ayer aquí, porque hoy día ya estamos en domingo, ¿cierto? Hubieron bautismos. Y los que bautizaron fueron sus discípulos. Pero es como que si el mismo Señor hubiese estado bautizando, ¿cierto? El Señor estuvo presente en esos bautismos. El Señor estuvo escuchando cada confesión de sus hermanos. El Señor estuvo atento ahí escuchando los que decían que por qué se estaban sumergiendo en esas aguas. A veces vemos hermanos bautizando, pero es el propio Señor el que está allí presente, hermano. Y eso no lo podemos dudar. Por eso aquí dice que el Señor estaba bautizando y después aclara, aunque eran sus discípulos, aunque Él no lo hacía propiamente tal, pero Él es como que si lo hiciera Él. Así que los hermanos hoy día fueron bautizados por el Señor Jesús. Amén. El propio Señor estuvo presente allí. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de, y los judíos, perdón, acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y se presenta esta disputa, como es que se compartía en la mañana. No era un asunto doctrinario, sino era un asunto de cantidad. Y hoy día podría pasar eso en la iglesia del Señor, hermano, esta competencia de quién tiene más hermanos, quién gana más discípulos, hermanos. Pero hermanos, aquí en esta palabra, a los siervos del Señor, a los que trabajan en la obra, le ruego al Señor que tengan el corazón de nuestro hermano Juan. Porque aquí muestra el Señor el corazón de Juan el Bautista. Porque a veces es la misma hermandad que empieza con pleitos y discusiones y llega con esas discusiones a los ancianos de la iglesia a decirle, miras, pasa esto y esto. Pero no ponen atención a lo que el Señor quiere. Es lo que ocurrió aquí. Mira, el que está allá tiene más gente que tú, despertándole el bicho ese de Satanás para que se ponga envidioso. Porque hoy día muchos se ponen envidiosos, hermanos, y trabajan en la obra del Señor. ¿Y quién quiere tener más discípulos? Pero no lo hacen sinceramente, sino que lo hacen para tener gente para sí, una iglesia para ellos y no para el Señor. Que el Señor, le pido a nuestro Dios, que todos los siervos que en esta iglesia están aquí, no ocurra eso. Que su trabajo sea sincero, que su trabajo sea para el Señor y no para competir una localidad con la otra, sino que sea un sincero trabajo para llevar almas al Señor Jesús, para que los perdidos se salven. No es para competir entre nosotros y quién tiene más hermanos. No importa que haya una localidad con 9 personas y otra con 50. Para Dios todos pesan lo mismo. Para el Señor todo vale exactamente igual. El enemigo, hermano, a eso ha venido. El enemigo no ha declarado la guerra. Hoy día vivimos en territorio enemigo. Satanás está aquí afuera como león rugiente. ¿Y sabes lo que quiere? Un solo plan, destruir esto. Pero no puede, hermano, porque entre nosotros está el amor de Cristo. Hoy día lo vimos, hermano, cómo los hermanos se empezaron a abrazar. Fue algo glorioso, hermano, que estremeció mi corazón, porque lo sacó de la inercia espiritual que a veces estamos como apernados en la silla. Y nos abrazamos con el hermano. El amor es más fuerte. El amor es más grande. Que no venga Satanás a introducir cosas extrañas en la iglesia y la competencia entre nosotros mismos, porque cuando eso ocurre hay estragos en la iglesia y muchas desaparecen, se pierden hermanos y quedan en el camino heridos. El Señor no quiere eso, hermano. No quiere disputa entre los hermanos, no quiere competencia entre los creyentes, no quiere competencia entre los pastores y los ancianos, porque todos trabajamos para un mismo fin, y el fin es Cristo, para la iglesia gloriosa, para la iglesia que el Señor va a venir a buscar en el tiempo del fin. Hoy ha llegado el momento, hermano, de unirnos más que nunca y resistir las obras de Satanás y decirle y recordarle, porque parece que tiene mala memoria, y decirle que está vencido y está derrotado y no tiene arte ni parte con los creyentes, porque las puertas del infierno no tienen poder contra la iglesia. El Señor la compró a un alto precio. Que no vengan esos comentarios a los hermanos Juan, generalizando, y decirle, mira, el que está allá tiene más gente que tú. No, hermano. Cuando aparezca eso, tenemos que reprenderlo y decirle, no. En el nombre del Señor Jesús, reprendo toda obra de tinieblas y de desastre en la iglesia. Amén. Y aquí vamos a ver el corazón de Juan, hermanos. Verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo. Ese vocabulario tiene que estar en los hermanos, en los ancianos. Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo no soy el amo de la congregación. No soy este señor de la congregación. Es el Señor Jesús. Yo no soy el Cristo. Se lo dijo. Y tienen que haber quedado muy preocupados ellos cuando él les dijo estas palabras. Sigamos leyendo. Sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ¿quién es? El que tiene la esposa es esposo. No se nos olvide, hermano, eso. Porque por ahí se cometen muchos adulterios espirituales. Los hombres hoy día han conquistado a la esposa para sí. Grandes ministerios de hombre, y la alabanza es hacia el hombre que está delante. Y el hombre es amo y señor, y con sus shows y sus espectáculos la gente ahí está entregada a esa ignorancia. Y aparecen estos hombres que levantan las manos y echan a la gente para atrás. Y hacen espectáculos y cosas extrañas, pero que no son del Espíritu. Y se creen amos y señores de la iglesia. El que tiene la esposa es el esposo. Los siervos del Señor, los que trabajan en la obra, los obreros, los ancianos, tienen una sola misión: gozarse con el esposo. Amén. Con él nos gozamos, hermano. No hay que pretender conquistar a la amada. Ese es un pecado. Es un delito grave. El que tiene el esposo es la esposa. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hay muchos amigos del esposo. Sí, trabajan en alguna manera para la obra del Señor. Pero solamente gozarse con el esposo. No mirar con ojos extraños a la amada para conquistarla para sí, para que le den gloria al hombre, hermano. Cuando eso empieza a acontecer, empieza la muerte de la iglesia. Que el Señor dé espíritu de discernimiento a los hermanos para que se den cuenta que cuando empiece eso a ocurrir, estén atentos, hermanos, a reprender las obras de Satanás, hermano. El Señor quiere una iglesia gloriosa, unidos en amor, esperando a su Señor, todos juntos, los ancianos, los hermanos, los obreros, todos esperamos al Señor, hermano. Aquí no hay ninguno más grande que otro. Un hermano compartió un día y dijo: hermano, nosotros tenemos que aborrecer lo mismo que el Señor aborrece. ¿Y qué aborrece el Señor? Ahí en Apocalipsis dice que Él aborrece la doctrina de los nicolaitas. Bueno, si el Señor la aborrece, yo también tengo que aborrecerla. Porque a Él no le agrada este sistema de castas sacerdotales dentro de la iglesia, donde los supuestos hombres de Dios son inalcanzables. Los verdaderos de hombres de Dios, hermano, están entre los hermanos. Cuando un hermano tiene una necesidad espiritual, el hermano está ahí para poder socorrer esa necesidad. No tiene que pedir audiencia y no tiene que pedir un día especial, porque el hermano en Cristo, el que trabaja por la obra del Señor, está dispuesto a las 24 horas del día. ¿Cuántas veces el teléfono en las casas de los pastores o ancianos suena a las 3, 4 de la mañana y tiene que acudir por amor a sus hermanos para suplir alguna necesidad? Y a veces no valoramos lo que ocurre con estos hermanos. Pero todo es para la gloria del Señor. Hermanos, tenemos que aprender a discernir cuánto Satanás quiere introducirse en la iglesia y levantar estos hombres que se apropian de ella y no dejan que la obra del Señor fluya. Hoy día tenemos que estar atentos. No ha tocado vivir el tiempo del fin. Sí, amén, el Señor viene pronto y vamos a ver ese día. Pero también nos ha tocado vivir el tiempo más difícil de la iglesia. Estamos viviendo la época de la Odisea, los tiempos más terribles, hermano, donde más tenemos que poner nuestros pies en la roca, que es Cristo Jesús. Porque por ahí hay muchos vientos de doctrina y enseñanzas extrañas que quieren apartar a los hermanos de la verdadera fidelidad a Cristo, hermano. Hoy día tenemos que confiar en Él. Si el Señor lo dijo, yo lo creo. Y no es contado por justicia. El Señor nos dijo muchas cosas y que Él vendría por nosotros. Nos dijo que no iba a aparecer en un desierto, que iba a venir en las nubes. ¿Lo cree? Yo lo creo, hermano. Va a venir en las nubes. Por ahí andan muchos falsos diciendo que ya apareció el Cristo. No, el Señor Jesús va a venir en una nube. Así como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Señor Jesús. Hermano, que nuestros oídos estén atentos a lo que Cristo quiere para nosotros. Si me acompañan, por favor, ahí en Primera de Corintios, capítulo 3. Quizás pasajes muy leídos. 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Qué más? ¿Servidores? Ah, qué bueno. Tiene una buena Biblia entonces usted. Servidores por medio de los cuales, ¿qué cosa? Habéis creído. Mire qué interesante, que el Señor tiene hermanos que usa para llegar con la palabra para poder creer. Pero dice que son servidores, por los cuales nosotros habemos creído. Gracias, Señor, por tener hermanos así en medio nuestro, que se preocupan de la palabra, que se preocupan de compartir, que se preocupan de ir a visitar, para que la obra del Señor avance y para que haya nuevos creyentes en el cuerpo de Cristo y para que celebremos muchos bautismos como los que hoy día se hicieron. Pero son servidores, nada más, servidores. Dice, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Las gracias son distintas, hermano. La gracia de cada hermano es distinta. El Señor da una gracia distinta, le concede un don, una gracia para hablar a los hermanos. Un hermano no se parece a otro, pero eso es una misericordia del Señor. Aquí esto no se consigue en una farmacia ni en una ferretería, ni se compra en un supermercado, sino que lo da Dios. Usted tiene anhelo de servir al Señor y trabajar en su obra, bueno, hay que pedir solo al Señor para que lo conceda. No se trata de ir a un lugar tal a sacar un título de esto o de esto otro, pero sin el Espíritu de Dios no sirve de nada ese título, porque es el Espíritu de Dios el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. A veces es letra muerta y conocimiento, pero sin el Espíritu Santo de Dios. Es Dios el que da la gracia, es Dios el que da la sabiduría para poder hablarle a los nuevos creyentes. Yo planté, ¿cuánto han plantado aquí? ¿Sabe, hermano? Usted, cuando le habla a una persona y le habla del Señor Jesús, ya plantó una semilla. ¿Lo entiende así? Entonces, ¿cuánto han plantado aquí? ¿Han plantado? ¿O no han plantado? No escuché mucho amén por ahí. Parece que hay agricultores sin práctica. Una pequeña semilla, hermano. Pero no para tu gloria, sino para la gloria del Señor. No para que te digan, oh, el hermano, sino para la gloria del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, en una micro, no sé cómo le dicen aquí, buses, en un colectivo, vas a tener que hablar de Cristo? Y ya sembraste algo. Pero después va a venir otro hermano a esa vida, que va a venir a regar. Y quedó la planta germinada. Y viene Dios y va a dar el crecimiento. Porque tengo que decirte algo, hermano. Porque ninguno de nosotros puede hacerte crecer. Solamente el Señor. Él hace esa obra. Nadie más. El Señor da crecimiento. Así que aquí, hermanos, hay muchos plantadores y regadores. Pero no nos quedemos encerrados en casa, hermano. Hay una pega, un trabajo, no sé cómo le dicen aquí. ¿Qué hacer? El Señor quiere que todos los hombres vengan a arrepentimiento. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar del Señor. Que hay una salvación grande, pero también hay un infierno terrible. Y damos gracias al Señor del cual nos ha librado de ese lugar tenebroso. Y si nosotros somos agradecidos y el Señor nos rescató de allí, ese mismo sentimiento tiene que estar en nosotros para los que nos rodean, hermanos. A veces nos quedamos en la comodidad de nuestro hogar y no queremos salir a plantar. Y plantamos ahí mismo en un macetero chiquitito que nadie nos vea. Sí. Y le decimos, riega tú ahora para callado, sí. No. Hay una obra grande afuera, hermanos. Y el Señor se lo dice a sus discípulos ahí, después vamos a leer ahí a la mujer samaritana. Dice que la mies es mucha. Hay harto trabajo, hermano, tengo que decírselo así en voz baja. Es un secreto, hay mucho trabajo allá afuera. Hay muchos que se están perdiendo. Nosotros somos los culpables. No sembramos. No regamos. No, si el hermano Gino que sale a compartir por todos lados. El hermano Pablo que comparte. Amén por los hermanos, que la gracia que el Señor le ha dado. Hermano Yail, sus hermanos que están acá. Pero también tú puedes hacer un trabajo. ¿Qué esperas? Hay que hacerlo. Pero no para tu gloria, para que el Señor crezca. Hermanos, hay que obedecer al Señor. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son dos hermanos distintos. ¿Cómo dice su Biblia? Ah, son la misma cosa. Tienen muy buena Biblia, hermano. Qué tremendo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios es justo. Amén. Sí. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Colaboradores, hermano. Dios inició un trabajo. No lo iniciamos nosotros. ¿Quién lo inició? Dios. Él inició el trabajo. Y nos invitó por misericordia a nosotros a trabajar allí. Así que no somos dueños de ese trabajo. Es Dios el que inició ese trabajo. Pero a veces confundimos los roles y los papeles. No, es que esta obra la empecé yo. ¿Se ha escuchado a veces por ahí? Este es mi pueblo, dicen algunas personas por allí. Pero el pueblo es de Dios. La obra es de Él. El edificio es de Él. Todo es de Él, aún nuestras propias vidas, hermanos. Todo le pertenece. Así que ninguno haga una apropiación indebida de lo que el Señor hizo. Es de Él, hermanos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento está puesto, es Jesucristo. La piedra angular está puesta. Es el Señor Jesús. Y no podemos poner otro fundamento, hermano. La iglesia no está fundada en Elena de White, ni en Mormón, ni en el Papa Francisco. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, está fundada en Jesucristo. Él es la roca angular, hermano. Porque los hombres se mueren y ahí queda su obra. Pero esta roca es inamovible. Esta roca es verdadera, hermano. En Él somos fundados, hermano. La base de fe es Jesucristo. Él nos compró y Él nos redimió. Nos compró a un alto precio. Así que ningún hombre, hermano, podemos adorar a otro hombre diciéndole qué linda obra hiciste tú. Porque eso es lo que se oye hoy día, se escucha afuera. A los hombres les gusta que le llamen rabí. Maestro. Cuando alguien, tú que compartes la palabra, se te acerca y te dice qué lindo mensaje, hermano, repréndelo en el nombre del Señor, porque no fue tu lindo mensaje, fue el Señor hablando por ti. Porque ese es el primer veneno de Satanás. Empieza a halagarte y a decirte lo espectacular que eres tú hablando aquí arriba, hermano. No, hermano. Dígale, hermano, no es asunto mío Mis palabras no son mías, son palabras del Señor y es para la gloria del Señor. Porque el esposo es el dueño de la esposa. Él es el dueño de la iglesia. Vamos a leer ahí un pasaje en Segunda de Corintios. Capítulo 11. Verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el celo que tenía el apóstol Pablo. Sí, tolérenme un poco locura por lo que les tengo que decir. Porque mi trabajo por ustedes es para desposarlos, para que ustedes sean de Cristo. No de Apolos, no de Cefas, no de Pablo. Sean de Cristo, hermano. Tenemos amados hermanos en medio nuestro. Sí, y con un servicio del Señor. Pero aún así, somos de Cristo. Amén. Somos del Señor. Sí, toleradme un poco de locura. Porque por ahí a veces podría sonar que algo poco loco decirle, no, pero es que el hermano también ha hecho su trabajo, entonces merece algo de gloria y reconocimiento. Entonces vamos a poner aquí en el templo una placa para recordar lo que él hizo. No, hermano. Todo lo hace el Señor. El trabajo es anónimo, es para la gloria de Cristo. Porque el apóstol Pablo aquí quiso desposarlo con un solo esposo. Cinco maridos has tenido, y este que tiene ahora tampoco es tu marido. Y el Señor le estaba diciendo, yo soy el marido de la esposa. Yo soy el que te conviene. Hemos encontrado esposo. Amén. Hemos encontrado esposo, hermano. Y este esposo viene por su iglesia. Viene por la amada. Pero me temo problemas. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús o otro evangelio, como compartía nuestro hermano en la mañana, ¿sabe lo que sucede con los hermanos a veces, hermano? Toleran estas cosas. Sí. Pero nosotros no tenemos que tolerar el error. El Señor nos ha dado espíritu de sabiduría y de entendimiento para discernir qué es lo que es correcto. Porque por ahí van a aparecer muchos. Y el Señor lo dijo, en este tiempo y día estamos viviendo tiempos peligrosos. Así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, en este tiempo va a haber falsos maestros que introducirán herejías destructoras al pueblo de Dios, hermano. Así que pon ojo, ¿qué estás escuchando? Pon atención. Hoy día hay mucha gente, estadios llenos y grandes reuniones, pero no se escucha de Cristo. Se escucha de prosperidad, de grandes milagros. Sí, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero no os conozco, hacedores de maldad. El asunto pasa por conocer al Señor Jesús y que Él nos conozca a nosotros. Que no suceda que cuando Él venga y mire hacia acá, ¿y estos quiénes son?, pregunta el Señor. No, el Señor los va a tener identificados porque le hemos recibido como el esposo. No nos hemos distraído en cosas entretenidas ni espectaculares, sino que solamente lo hemos alimentado con lo que Él enseña. Pero me temo como a la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, la iglesia del Señor no tiene que tolerar estas cosas. En la mañana, hermanos, los compartía que el evangelio de Dios habla de un solo asunto. Habla acerca del Señor Jesús. No habla ni de Mahoma, ni de ninguno de estos príncipes de la tierra. Solamente el evangelio de Dios habla de Jesucristo. Así que si otro aparece por ahí hablando de otro Jesucristo, cierra tus oídos o no abras la puerta. Porque por ahí andan muchos predicando otro evangelio. Pero este evangelio habla acerca del Señor Jesús. No habla de otra cosa. Es Cristo. Las Escrituras hablan de Él. Así que no podemos entusiasmarnos con fábulas y cuentos de viejas. Hoy día hay un pueblo, tristemente, y lo tengo que decir, está entretenido, mas no conoce al Señor. Y si eso está ocurriendo aquí, le pido al Señor que saque toda distracción y toda entretención de en medio nuestro y que aparezca el Cristo puro, el Cristo a la palabra. Que sea el Señor, hermano. Que no sea un ídolo como nos compartió el hermano. Que no lo tengamos como un ídolo. Que lo tengamos como un Dios vivo y real en medio nuestro, hermano. Porque es un Dios poderoso, hermano. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros mismos, hermano. Ese es el Señor. Es un gran Dios. Que puede sanar cualquier necesidad tuya. ¿Estás enfermo? ¿Estás debilitado? ¿Estás con angustia, depresión? ¿Estás con algún problema? Yo tengo que decirte que hay un Señor que puede sanar tus problemas, que puede mejorar tus problemas graves, los puede sanar. La depresión, una enfermedad terrible, pero Cristo venció la depresión. Cristo venció el cáncer. El Señor Jesús derrotó la muerte, derrotó todas las enfermedades. Nosotros lo creemos. Ese es el Dios que servimos. No predicamos a otro Dios, otro evangelio que te dice que te va a ir bien aquí en la tierra y que va a tener varios carros y muchas casas. Porque ese no es el evangelio. El evangelio, ¿sabe qué es lo que dice el evangelio verdadero? El que no renuncia a todo lo que posee no es digno de mí. Y ahí ya tenemos problemas. Un día, hermano, ahí en la reunión de la tarde dijo: sí, yo creo que no he renunciado a todo lo que tengo. Y yo creo que nosotros ninguno ha renunciado a todo lo que tiene. Pero tengo que decirle algo. Que cuando vengan los tiempos terribles y la persecución, no nos va a quedar nada. Y como dice en Hebreo, que algunos hermanos dicen que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Así que no es un evangelio de prosperidad, sino de fe y de creer que Él hará por nosotros. Aunque te falte el alimento en aquellos días, aunque te falte el techo, Dios va a proveer. El Señor va a cubrir nuestras necesidades. El Señor va a estar en nuestros momentos más difíciles, porque ese es el Dios que nosotros servimos. No es otro Dios que predican por ahí, otro evangelio. Ese es otro Cristo. Bien lo toleráis. Hermanos, que esta tolerancia de acostumbrarnos a recibir cizaña en vez de trigo, o pan añejo, cosa, palabra que no es del Señor, no lo toleremos. El Señor tiene palabra para el pueblo y tiene palabra sana. El Señor está por nosotros. Él nos ama, hermano. Nos compró. Somos la esposa. Él vendrá por nosotros, hermano. Estos hombres lo único que hacen es acaparar grandes cantidades de personas para hacer mercadería de ellos. Y eso está pasando hoy día. En estos precisos instantes, estas ovejas están siendo trasquiladas para fines propios de los hombres que allí están. Pero el Señor no nos lleva por ese camino. El Señor nunca nos va a introducir por un camino de maldad, nunca por un camino de tragedia, nunca por un camino de desgaste y de cansancio. El Señor dijo: llevar mi yugo, porque mi carga es ligera y liviana mi carga. Que el Señor los guarde, hermano. Hoy día ha sido una jornada larga. Me quedaba la mitad de la Biblia por compartir. Pero el Señor me dice que hasta aquí, porque veo unos rostros muy cansados. Es mejor comer poquito y digerirlo que a veces comerse un fondo lleno de comida y no ser capaz de digerirlo. Hermanos, descansemos con esto, que Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús es el Señor. Jesús les guarde, Jesús les fortalezca y les guarde los momentos difíciles que van a acontecer y que van a venir. Pero allí estaremos, en la roca que es Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo fuerte. En Él estamos confiados. Jesús es el Señor.